Muchas gracias por estar hoy con nosotros. La idea de hoy es hacer un pequeño debate de esta problemática que María del Carmen muy bien planteaste hace unos programas atrás sobre los beneficios y los problemas asociados a la acreditación de las normas ISO 15189, que por un lado nos genera muchos beneficios en la calidad analítica y en el contacto con el paciente, pero también nos podrían generar algunos problemas en la exclusión de ciertos laboratorios que no podrían acceder a esta acreditación. Primero me gustaría escuchar que cada uno de ustedes nos comente cuál es la situación en su país al momento sobre la acreditación de la norma ISO 15189 y cómo se proyecta esta acreditación al futuro. Rosa Isabel Serramor, comenzás tú primero.
Bueno, pues muy buenos días o tardes tengan todos ustedes. Me da gusto estar aquí, compartir este tema tan importante. Pues en México, la acreditación de los laboratorios en base a ISO 15189 se inicia en el 2006 prácticamente y ha ido corriendo lentamente, pero ha ido progresando a través de los años. La idea aquí realmente es de apoyar a los laboratorios a que logren la acreditación. Este nuevo concepto de, vamos a llamarle apadrinaje, ¿verdad? Un laboratorio que ya está acreditado favorece o ayuda que otro que apenas lo va a iniciar o tiene interés, pues lo logre, ¿no? Lo lleva de la mano sobre el proceso. Va lento el proceso porque definitivamente es una situación en la cual los laboratorios tienen que implementar muchas cosas que posiblemente hagan, pero que no las tengan del todo definidas, como por ejemplo el simple hecho de contar con un manual de calidad. Sí, el proceso se inicia desde ese momento, o sea, cumplir con todos los requisitos de la norma y el generar una posición en el laboratorio de gerente de calidad, elaborar todos estos manuales, llevar sus bitácoras de controles internos y externos. Para fines prácticos en México, un laboratorio que se quiera acreditar debe de estar ya por lo menos funcionando con todo el proceso implementado durante 6 meses, de tal manera que cuando solicita la acreditación debe demostrar que en los 6 meses anteriores el proceso ha ido trabajándose, ¿sí?, de manera continua. No son muchos laboratorios que han logrado esto, sin embargo, se sigue presionando de alguna manera, aunque es un proceso voluntario en México, se sigue dando cursos sobre la norma, se sigue trabajando en el nivel de los grupos de trabajo y subcomités en la entidad mexicana de acreditación, se siguen las visitas a los laboratorios interesados en acreditarse para guiarlos sobre el proceso. En fin, se ha mantenido el proceso, mas sin embargo no ha sido concluido de una manera satisfactoria, dijéramos, ¿no? Porque no todos los laboratorios en México ya se acreditan. Como es un proceso voluntario, pues entonces depende mucho de la iniciativa del director del laboratorio.
María del Carmen, ¿querés continuar contándonos un poco en Ecuador cuál es la situación actual de los laboratorios?
Buenos días a todos y, bueno, tardes también a los que ya están pasado las 12 del día. En Ecuador estamos disfrutando de unos días de verano espectaculares, saliéndonos un poquito del tema. Y entrando en materia, les debo decir que en Ecuador, en el 2011, recién se concluyeron todos los criterios generales para la acreditación. Es decir, que al momento tengo conocimiento que solamente son 2 laboratorios los que han aplicado al organismo de acreditación ecuatoriano para acreditarse con la norma 15189. Al momento entonces en Ecuador no existe ningún laboratorio acreditado y a futuro esperamos que más laboratorios sigan inscribiéndose. La verdad que las exigencias acá son altas en nuestros criterios y en las guías adicionales a ellos. Algo muy interesante que le escucho a la doctora Rosita Sierra es que un laboratorio apoya al otro laboratorio para que vaya alcanzando la acreditación. Esperemos que esto se realice también en Ecuador y sobre todo el organismo de acreditación ecuatoriana apoye a los laboratorios que están tras adquirir la acreditación en esta norma, porque su exigencia es bastante alta, pero eso indica un buen deseo de llegar a una excelencia en calidad. Pienso que va a ser muy beneficioso que en Ecuador haya ya laboratorios acreditados, porque eso va a influir de manera positiva en los demás, puesto que le va a dar un valor agregado a su desempeño. Muchos laboratorios tienen contratos con laboratorios de derivación y estos van a ser los primeros en ser seleccionados porque están demostrando su calidad y su competencia. Me parece interesante la experiencia de México y quisiera escuchar qué pasa en Chile, que sé que también ahí hay laboratorios ya acreditados.
Bueno, entonces pasamos del verano al invierno, del norte al sur, porque ya nos has dado un poco de envidia con tu calorcito, acá que nos estamos muriendo de frío, seguramente Leverton debe estar como yo. Leverton, ¿cuál es la experiencia en Chile de los laboratorios acreditados?
En Chile la acreditación no es un proceso obligatorio. El organismo de acreditación en Chile, el INN, trabajó con el grupo de expertos en la homologación de la norma. Una vez que se homologó dicha norma, hubieron bastantes actividades de capacitación. A la fecha, tenemos 3 laboratorios clínicos acreditados según la norma. Los 3 son laboratorios clínicos privados y representan un bajo porcentaje del total de laboratorios clínicos que hay en Chile. A mí me gustaría a México hacerle esa consulta, qué porcentaje del total de laboratorios clínicos que hay en su país están acreditados. En el caso de Chile representan 0,2%, no más, existiendo en nuestro país más de 1,000 laboratorios.
Te voy a decir la experiencia de México, Leverton. Actualmente son 25 laboratorios acreditados, de los cuales podríamos decir que un 60% son laboratorios privados y los otros son laboratorios clínicos de universidades que dan servicio. Más aparte, tenemos un banco de sangre también de una empresa privada muy grande en Ciudad de México que está acreditado. Interesantemente, el primer laboratorio que se acreditó fue el laboratorio más grande del país, que ya tenía desde hace mucho tiempo la certificación en base a ISO 9000 y además estaba también acreditado por el Colegio de Patólogos Americanos en los Estados Unidos. Entonces, ese laboratorio, interesantemente, también resulta ser un laboratorio de subcontratación, de tal manera que muchos laboratorios pequeños o grandes, medianos, le mandan a él muestras de exámenes muy especializados que ellos realizan. Entonces, eso es una ventaja, ¿no?
Esa es una gran ventaja que yo he visto precisamente en México, por eso iba a la consulta, porque, bueno, debe ser su cercanía con los Estados Unidos. Allá les llega más rápida la información, están en más contacto con los profesionales de dichas áreas. En el caso nuestro, se ha tenido que partir bastante de cero, sin una acreditación previa. Eso tiene un costo importante también, ¿ya? Los laboratorios clínicos que en este momento están acreditados son 3 del área privada, 2 particulares y 1 de una de las instituciones más grandes privados, de un hospital privado acá en Chile, como es el Laboratorio Clínico de la Universidad Católica, ¿ya? Que tuvo que hacer una gran inversión. Los otros 2 laboratorios también tuvieron que hacer una gran inversión. Yo creo que en el caso nuestro como país, esto se va a enlentecer o ya se enlenteció mucho más porque el Ministerio de Salud nuestro está exigiendo a los laboratorios clínicos, tanto públicos como privados, una acreditación por ley, pero propia, made in casa, propia nuestra y de nuestro ministerio, y que tomó algunas partes solamente de la 15.189, y en eso es lo que estamos fuertemente trabajando hoy en día, para lograr la acreditación, pero con manuales propios de nuestro Ministerio de Salud. Respecto a la 15.189, todos sabemos que tiene altos estándares de calidad, que significa bastante inversión y también mucha capacitación.
Esto es un poco lo que el quid de la cuestión, ¿no? Decíamos que realmente implementar esta norma, que es tan útil y tan interesante, podía llegar a excluir a cierta cantidad de laboratorios, de dejarlo afuera de la acreditación y no poder participar en tener su propio laboratorio y tener al final centros de derivación de muestras, que tampoco es lo que estamos buscando. Yo creo que a veces tiene cierta justificación el crear ciertas normas o ciertas adaptaciones de acreditación locales en cada país para poder adaptarse y llegar a mejorar el estándar de calidad sin poner un límite tan alto que nos haga imposible a algunos laboratorios poder acceder a esa normativa, ¿no?
En México, nosotros tenemos una norma oficial mexicana que es la que todos los laboratorios deben de cumplir. Como la norma ISO 15189, que también es una norma mexicana voluntaria, pues será realizada o llevada a cabo de acuerdo a las características del del laboratorio y del interés del director. Entonces, para fines prácticos en México, un laboratorio, al cumplir con la NOM 007, ¿sí?, que es la oficial mexicana, cumple con los requisitos del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud. Y si, aparte, desea o quiere ser reconocido de manera internacional, porque pues bien sabemos que la 15189, eso es lo que nos permite, aplica por ella. Más sin embargo, vuelvo a insistir, esto es voluntario. Entonces, en México, el que un laboratorio esté acreditado no necesariamente va a hacer que un laboratorio pequeño que solamente sigue la norma oficial mexicana tenga algún problema, ¿sí?
María del Carmen, ¿cómo es la situación en Ecuador?
Mira, en Ecuador esto es bastante preocupante. Te cuento que en el año 98 recién se comenzaron a solicitar algo de exigencias de calidad, pero todavía muy básicas en los laboratorios. Pero en el 2009 ya se creó un reglamento de funcionamiento donde ya había todo un capítulo referido a la calidad, donde había la exigencia ya del manual de la calidad con muchos requisitos, incluidos que es su control interno, control externo, control instrumental, una serie de articulados que ya manifestaban exigencia. Y esto fue muy positivo porque los laboratorios empezaron ya su capacitación. Como Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica empezamos a darles el apoyo y el asesoramiento para que empiecen ya a elaborar la documentación. Pero lamentablemente esto no ha ocurrido todo a nivel nacional. De ahí también que recién, como les manifesté, en el 2011 que salen los criterios generales para la 15189, empezamos a hacer capacitaciones referidos a ello en esta norma. Pero lo que sucedió y conmovió a nivel nacional a todos los que trabajamos en el laboratorio clínico fue que en el año de 2011, en diciembre prácticamente, empezaron a hacer una reforma al reglamento del 2009, donde prácticamente se le incluía y pasaba a ser obligatorio el 5.1 de infraestructura y el 5.2 de organización y personal de la 15.189. Algo que antes, como es el organismo de acreditación ecuatoriano, una norma voluntaria, pasaba en estos dos puntos básicamente a ser un requisito obligatorio. De ahí la preocupación, porque prácticamente era de un plumazo borrar a miles de laboratorios pequeños que por su complejidad baja, imposible que puedan acceder en costo que implica, y sobre todo, por más que hubiesen querido, no tenían la cantidad y el volumen suficiente para trabajar toda la calidad que se requiere, todos los controles. Entonces, se trabajó muchísimo a nivel de la Sociedad de Patología, mucho en la de Tecnología y la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, CBIOCLI, trabajando con el Ministerio intensamente para que esto prácticamente no se dé. Algo interesante que el Ministerio de Salud Pública elaboró fue un documento llamado Guía de Buenas Prácticas para el Laboratorio Clínico, pero que justamente en su punto de infraestructura ponía la guía de condiciones medioambientales que da el OAE, el organismo de acreditación, o sea, lo referido a la norma. Realmente no muy aplicable para muchos laboratorios que en su mayoría rentan los locales donde se están desenvolviendo, ¿cómo van a poder hacer toda la infraestructura que estaba solicitando? Nosotros hemos tenido largas jornadas de trabajo con el Ministerio de Salud, varios representantes, y se ha solicitado que eso tiene que ser revisado. Que si bien todos queremos hacer calidad, mire, México tiene su norma, su guía para los laboratorios, nosotros de igual manera, si nos presentan un documento que pueda ser aplicable, que sea real, que esté dado a lo que en verdad está sucediendo en los laboratorios, podamos nosotros empezar a implementar de una manera más exigente, con miras a mejorar aún más la calidad, pero no con la exigencia de algo que es voluntario, pase a ser obligatorio. En realidad, el Ecuador, el gobierno quiere que hayan laboratorios acreditados, pero esa es la realidad que ahorita está viviendo. Estamos ahorita en un proceso de stand-by, prácticamente pidiendo a Dios que se iluminen las autoridades para que no nos pongan unas exigencias tan altas. Caso contrario, créete, más de 3.000 laboratorios tendremos que cerrar porque es imposible hacer todas esas exigencias. Sobre todo se ha recomendado que nos aglutinemos, que empecemos a unirnos y a formar sociedades que podamos mejorar y también fortalecernos económicamente para poder empezar ya a afrontar los retos que acá en Ecuador se están dando.
Leverton, ¿en Chile pasa algo parecido, puede ser?
Sí, sí. Yo quería comentar la situación nuestra en relación a la complejidad de los laboratorios clínicos. Tenemos laboratorios clínicos públicos y privados. En el área privada, acá en Chile, hay grandes cadenas de laboratorios clínicos, ya que son laboratorios de referencia que tienen su laboratorio central de producción en Santiago y que el resto de los laboratorios clínicos, hospitales o centros privados le deriva examen. Ya, por lo tanto, son laboratorios clínicos de alta complejidad que yo creo que están avanzando fuertemente en la acreditación por lo mismo. Están los de mediana y los de baja complejidad. Estos dos últimos pertenecen a esforzados profesionales que han invertido en poder colocar laboratorios clínicos que funcionan en forma independiente, ya sea en centros médicos o que rentan algún lugar físico donde cumplen con esta función. Y ese es un problema, el tener que implementar la 15.189 por el costo que tiene, y en este momento eso ha quedado de lado debido a que hay que centrarse en las exigencias de la autoridad técnica y política en la actualidad, que ha dado un plazo perentorio para que los laboratorios clínicos puedan acreditarse bajo esa norma ministerial. No quiere decir que los laboratorios clínicos no estén trabajando con calidad. Yo creo que también ese es un problema el que tendremos que abordarlo, comentarlo en nuestros grupos de profesionales y sociedades científicas, de que el laboratorio clínico por muchos años, cual más cual menos, ha trabajado con calidad, pasando siempre sus controles internos, participando en algún programa de evaluación externa de la calidad. Yo creo que eso es común a todos nuestros laboratorios y colegas y tiene que ver con nuestra formación. Pero independientemente de eso, hay exigencias que cumplir. Por ejemplo, la infraestructura. Y ese es un problema serio que tenemos en cumplir con la infraestructura. Yo no sé cómo ha sido esa realidad en Argentina, en México, de laboratorios de mediana y baja complejidad.
En Argentina la acreditación de la norma es voluntaria y se está discutiendo mucho esta problemática, obviamente con el mismo enfoque, ¿no? De no perjudicar a pequeños laboratorios, de poner exigencias tan elevadas que queden excluidos de la posibilidad de trabajar. Pero bueno, igual yo hoy no quiero hablar por Argentina, sino más vale, en todo caso, entrevistaremos en su momento a algún responsable de las instituciones bioquímicas, ¿no?, para hablar de este tema. Rosa, no sé si quieres hacer un comentario.
Pues mira, yo creo que en parte tenemos que esforzarnos por tratar de las mejores condiciones de trabajo las llevemos a cabo. Obviamente habrá países que tengamos normas que son regulatorias desde el punto de vista más estricto de la palabra, ¿no? O sea, regulan el proceso, más no acreditan. Para eso surgió la 15189. Lo que escucho, pues, hasta cierto punto me sorprende, ¿verdad? Porque definitivamente nuestras autoridades, o sea, lo que escucho de los países hermanos, ¿no? Nuestras autoridades en toda la región deben de tener a bien hacer una preevaluación de las condiciones, porque el proceso debe de irse moviendo siempre hacia la mejora, más sin embargo no necesariamente puede ser abrupto el cambio, porque afectaría muchas cosas, ¿no? No solamente afectaría al profesional, sino al paciente, porque también veámoslo desde ese punto de vista. ¿Por qué surgen las organizaciones privadas? Pues porque desafortunadamente la seguridad social es insuficiente, ¿no? No en las condiciones que tiene, sino en la capacidad de darle servicio a toda la población. Entonces, tendríamos que ser un poco más maduros en ese caso, ¿no? Y tratar de aterrizar y llevar de la mano el proceso. Pero pues para eso necesitamos trabajar todos en conjunto. Y lo que escucho de María del Carmen me hace también muy interesante, porque de alguna manera tienes que lograr a través del mismo profesional, ¿verdad?, la mejora. Y en este caso, el que se unan y una opinión muy particular sería que se dividieran por especialidad de laboratorio y entonces cada uno se enfocara nada más a esa área, se intercambiaran las muestras y se mejoraría tal vez desde algún punto de vista hasta la parte económica, porque no es lo mismo que yo haga nada más química clínica, ¿verdad?, a que haga todas las otras especialidades o que haga hormonas y tenga que invertir en un equipo caro para una cantidad de muestras no suficiente. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho y que tenemos que hacerle ver a las autoridades la situación real, ¿verdad?, de nuestras condiciones de trabajo. Y no es que no trabajemos con calidad, y estoy totalmente de acuerdo con Leverton, trabajamos con las mejores condiciones que tenemos. Mas, sin embargo, a veces no se cuenta con todas las posibilidades, como por ejemplo, no se tienen todos los programas de evaluación externa de la calidad como para poder cubrir el espectro de pruebas que hacemos en el laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que hacer una evaluación previa de las condiciones que tenemos y de ahí ir poco a poco viendo la manera de que algún laboratorio, pues sí, reúne todas las características, pues adelante, ¿no? Este debería de estar acreditado. Entonces, no es un proceso fácil, es un proceso bastante complicado, pero pues tenemos que unirnos para poder resolver el problema.
En Ecuador, igualmente, los laboratorios estamos divididos en los privados y en los públicos. Tengo conocimiento que prácticamente a todo lo que es público se le va a exigir que tenga la 15.189, pero obvio, el gobierno puede hacer unas grandes inversiones y sus volúmenes de muestras le van a permitir eso. Pero el referido a la seguridad social también se está dando que hay las contrataciones externas para apoyar al laboratorio que igualmente no se abastece. De ahí que los laboratorios particulares grandes pueden ofertar porque al momento una de las exigencias es que tenga por lo menos una ISO 9001. Entonces, los laboratorios grandes que tienen esto han ofertado y están trabajando ya con el gobierno. Entonces, la posibilidad de unirnos para nosotros también conseguir una ISO y de esa manera pasar a hacer un servicio también de apoyo al Estado, también es una oportunidad que se presenta. Pero para la mayoría de laboratorios se hace complicado si no se unen, porque no se ve un futuro que sea muy favorable. Como decía Rosita, no es que no se haga calidad, se hace calidad porque se hacen los controles internos, se tiene un programa de evaluación externo, se llevan los manuales, pero el volumen de muestra no es representativo como para una acreditación mayor. De ahí la idea de fortalecernos y me parece excelente la idea de que tomemos áreas y de esa manera trabajar. En Ecuador pienso que se debe hacer una proyección para que los laboratorios, especialmente como está delineada la idea del gobierno, mejorar el servicio en atención primaria con aseguramiento de la calidad. Y nosotros apoyamos como vivimos totalmente esta idea. La política, ahora son dos laboratorios core, llamados así, grandes, uno en Guayaquil y otro en Quito. De ahí tienen laboratorios satelitales y de ahí se derivan los puntos de toma de muestras, que fue otro dolor de cabeza porque viene a ser esto política del Estado, pero nosotros no queremos realmente que eso se dé porque sería un exterminio con los laboratorios pequeños. De ahí la situación en que también se estuvo discutiendo mucho con el gobierno referido a no los sitios de toma de muestras de particulares, porque los grandes laboratorios van a acaparar también todo el mercado y una doble situación. La exigencia gubernamental más los sitios de toma de muestra acaparados por los laboratorios eran dos frentes de lucha muy grandes para los laboratorios de baja complejidad. Eso más o menos es el panorama que nosotros estamos visualizando, pero como en sí la política del Estado tiene a dos megas laboratorios que ellos sí van a ser acreditados, al menos esa es la indicación gubernamental, empezarán pues a hacer ya los trabajos previos en su infraestructura porque están ya buscando asesoramiento para que arranquen bien con la infraestructura necesaria y con su volumen de muestra que para ellos va a ser importante, ¿no? Porque ellos trabajan sí a nivel del Estado con cientos de muestras diarias. como pequeños si no se toman acciones, y si el gobierno no da un tiempo para que nosotros podamos seguir avanzando, va a ser muy difícil que subsistan, porque hay laboratorios muy, muy pequeños y que realmente necesitan mejorar en su calidad. Eso sí también es un punto de vista que no se discute y que todos creo que ahora recién están tomando conciencia de que deben mejorar. Hay diferentes etapas, diríamos los muy grandes que tienen ya una ISO, por lo menos una 9001. Hay otros que se lleva la calidad en base a los requerimientos gubernamentales y otros muy pequeñitos que hacen no muy bien las cosas y que pues deben o cambiar o ver otra perspectiva. Pero sí, por eso está el gobierno empeñado y apoyamos el aseguramiento de la calidad, pero todo esto debe ser un proceso. Es imposible que se dicte una ley que sea aplicable en poco tiempo, porque ahí van a desaparecer muchos.
Yo creo que el temor de que plantea María Pascal es lo mismo que está sucediendo o que va a suceder acá en Chile. Hará unos 15 o 20 años atrás, en alguna reunión que sostenía con los jefes de laboratorios clínicos privados de acá de mi región, avizorando esto, les comentaba lo que Rosa Isabel acaba de comentar también, de que era necesario que se pudieran unir y que pudieran potenciarse en algunas áreas y que unos a otros pudieran, uno especializarse en el área de endocrinología, el otro en todo lo que es la especialidad de microbiología, con el fin de potenciarse y que no fueran arrasados por estas grandes cadenas de laboratorios clínicos que veíamos venir. Bueno, dicho y hecho, aparecieron las grandes cadenas de laboratorios clínicos, que son laboratorios muy, muy grandes, y yo creo que están quedando fuera, y van a quedar fuera, con mucha pena lo digo, muchos laboratorios clínicos pequeños, porque los grandes se están preparando para la acreditación o se están preparando para absorber la mayor demanda que les va a generar el cierre de estos laboratorios clínicos pequeños. Ya yo creo que esa es una realidad la cual vamos a tener que enfrentar como grupo de profesionales, y a lo mejor porque no nos preparamos para el cambio. Yo creo que también aquí hay que hacer un mea culpa, una autocrítica, porque a ninguno de nosotros se nos preguntó: ¿usted qué opina de la globalización? ¿La quiere? ¿La va a aceptar? Reagan no me preguntó, ni Clinton tampoco, y la globalización llegó, ¿ya? Y está inserta en nuestros países con todos los pros y los contras que puede tener. Bueno, no sé en su país cómo ha sido con las grandes cadenas farmacéuticas, pero aquí las farmacias de barrio desaparecieron. Y yo creo que en alguna medida hay que homologarlo a lo que son también nuestra realidad de nuestros colegas profesionales, como ha sucedido con los supermercados, y yo creo que con mucha pena con los laboratorios clínicos de nuestros colegas de mediana o baja complejidad va a suceder parte de lo mismo. Incluso algunos ya en mi región, frente a toda esta exigencia, han tomado la decisión de cerrar sus laboratorios clínicos y en este momento andan buscando pigas, lo que encuentro que es una situación tremendamente dolorosa, complicada, que lo hicieron con mucho esfuerzo en su momento de instalarse con un laboratorio privado.
Esto que planteas es como una imagen de un gran laboratorio, factoría, que toma muestras en todos lados y pone centros de extracción, y desaparece el contacto del laboratorio clínico con el médico y el contacto este que también estamos buscando, en pro de una calidad analítica. O sea que en pro de una calidad analítica estamos perjudicando la calidad del contacto del profesional de laboratorio con el médico. Esta sería la imagen.
Sí, eso, sí. Eso es así, y va caminando para allá, yo creo. No sé si tendrá vuelta atrás eso, no sé cómo lo enfrentó México o cómo esto sucedió también en Estados Unidos, donde hay grandes cadenas de laboratorio.
La otra vez escuchaba hablar la gente de Alemania, y en esto realmente se perdió mucho, y hablaba la gente de Holanda preocupado porque Alemania estaba tratando de entrar en Holanda también con la misma criterio, entrar a un hospital, llevarse todas las muestras y no dejar profesionales de laboratorio dentro de un hospital para tener el contacto del profesional de laboratorio con el médico, y esto era un problema grande allá, ¿no? También.
Acá los grandes laboratorios están ofreciendo hacer los exámenes en los hospitales a un precio muy bajo, y que obvio que eso a la autoridad la llama a pensar, a repensar, y muchas veces a tomar una decisión solamente basada en costo.
Sí, mira, efectivamente, acá en México algunos hospitales envían sus muestras a un laboratorio en particular. Sí, y el laboratorio que tienen dentro del hospital funciona más bien como toma de muestra o como urgencias o para hacer exámenes muy básicos. Pero no es la mayoría, o sea, la tendencia se vio, más sin embargo, como todo movimiento, se inicia y se detiene. El boom que hubo aquí en México para la acreditación fue principalmente en el 2008, 2010. Actualmente se sigue trabajando, más sin embargo, al existir una NOM 007, esa lleva prioridad con respecto a la acreditación, y la acreditación es voluntaria. Ahora, yo creo que tenemos que esforzarnos por lograr la acreditación. A futuro, en un tiempo razonable, yo creo que los laboratorios sí deberíamos de esforzarnos por lograrla. ¿Cómo funciona en cada país? Pues ahora sí que depende de las iniciativas de los gobiernos, ¿no? Aquí, en este momento, sigue siendo voluntaria.
¿Y tienen concentración en grandes laboratorios y quedan excluidos pequeños laboratorios o México no ha pasado esto?
Mira, eso se empezó a sentir, vuelvo a decir, como en el 2008, porque algunas cadenas quisieron hacerlo. Más sin embargo, los laboratorios de la provincia, bueno, yo vivo en la provincia mexicana, se unieron y trataron de evitar que esto sucediera, ¿no?
Posiblemente en base a la experiencia de México y de Chile, en Ecuador diríamos que vamos en la misma ruta. Muchos laboratorios grandes van a querer acaparar todo el mercado. De hecho, algunos ya lo han empezado a hacer desde que consiguieron su ISO 9001-2008. Lo lamentable es que pasó exactamente igual con Chile aquí en Ecuador, referido a farmacias. Farmacias pequeñas de colegas, que era el profesional directamente atendiendo a la ciudadanía, igual desaparecieron porque las cadenas abarcaron. Igualmente eso va a pasar en lo que es laboratorios, como manifestaba los colegas, si no nos unimos y evitamos que las cadenas comiencen a hacer de los mismos laboratorios sitios de tomas de muestras, porque eso es lo que va a suceder, siendo unos laboratorios muy grandes, prácticamente nada más laboratorios de derivación, donde se ha perdido la comunicación entre el profesional y el cliente. Y eso realmente es lamentable, porque algo muy interesante que se vive en los laboratorios de baja y mediana complejidad es esa relación entre el paciente que tú tienes o la comunicación entre el médico y el profesional, el bioquímico, que es el otro profesional del equipo de salud. Y es una interacción muy interesante, donde cada uno va aprendiendo las fortalezas también del otro y el cambio de conocimientos, pero eso se va a perder el momento que hayan los laboratorios grandes, donde por su complejidad van a abarcar o absorber a los otros pequeños que van a terminar siendo nada más puntos de muestra donde harán las cosas más básicas. La misma experiencia que ha tenido México y Chile, la vamos a vivir acá. ¿Qué salieron de ventajas o qué hay desventajas de lo vivido en los otros países latinos? Va a ser muy valioso para que nosotros tomemos lo que ha sido positivo y podamos fortalecernos acá en Ecuador. Como decía la doctora Rosita Sierra, interesante cómo se unieron en provincia para evitar que los mega laboratorios abarquen también ese mercado. Acá nos tocará hacer desde la capital y las provincias, porque realmente todos nos esforzamos, estudiamos, amamos nuestra profesión, vivimos años trabajando en esto, y no es justo que de pronto, por la calidad, que es una exigencia y que debemos cumplirla, sacrifiquemos toda una vida de profesión o prácticamente nuestra hermosa carrera de bioquímica se vea prácticamente mermada a simplemente ser un sitio de toma de muestras.
Yo creo que aquí también hay otro invitado que no hemos tocado. ¿Y qué pasa con las aseguradoras? Porque también tienen bastante que decir y que hacer. Frente a la acreditación, ¿van a establecer valores diferenciados o van a hacer convenios solamente con laboratorios acreditados? Ese es otro problema, por lo menos yo lo he planteado así abiertamente, y cuando uno escucha a algunos representantes de la aseguradora, ellos lo manifiestan abiertamente que van a hacer convenio en lo sucesivo con laboratorios clínicos acreditados y o van a tener aranceles diferenciados también para el listado de exámenes. los exámenes en Chile tienen un costo bajísimo. Yo no sé cuál es la realidad en México, en Ecuador, en Argentina, y creo que sería interesante compartir la valorización que tienen los exámenes, que son bastante bajos. Entonces, es una situación que también nos vemos enfrentados y nos vemos como acorralados, porque ¿qué hacemos frente a toda esta normativa legal, todas estas cadenas en las cuales, insisto, la parte económica tiene un gran peso?
Sí, un poco el objetivo de la radio es tratar de comunicarnos todas las voces de los laboratorios de Iberoamérica y ver cuáles fueron las estrategias en cada lugar que han desarrollado para un poco prevenir esto de que el laboratorio no quede fuera del equipo de salud, ¿no? Y que no se convierta en una fábrica donde se toman muestras por técnicos solamente y son derivadas a centros de procesamiento y se pierda esta riqueza que da el bioquímico o el profesional de laboratorio en el equipo de salud. La idea nuestra es continuar escuchando a cada uno, entrevistando a cada uno de los corresponsales de Iberoamérica, a ver si nos podemos ir copiando las ideas y transmitiendo los mensajes y llevando estos mensajes, como decís vos, Leverton, a las aseguradoras, a los gobiernos, para que se vea que no solamente es una economía de mercado el problema, donde se trata de ahorrar costos en los laboratorios, sino también es una cuestión de mantener el profesional dentro del equipo de salud y darle valor a este valor que le da el profesional en contacto con el médico y con el paciente, ¿no? Me gustaría un poco, para ir cerrando este interesantísimo debate que hemos armado, que realmente da para estar horas y horas, que hagamos una suerte de resumen cada uno de nosotros y comentemos un poco la idea final que queremos dejar a los oyentes. Si querés, Rosa, empezar vos, o Leverton, o María del Carmen.
Para mí, de manera muy personal, yo desearía, ¿verdad?, que todos los laboratorios trabajaran con la mejor calidad posible. Y la única forma realmente de poderlo demostrar es a través de mecanismos normados. Entonces, ahí tenemos que hacer énfasis en que estas normas tienen pues un objetivo, y el objetivo es que podamos ser comparables entre todos. Llegar a cumplirlas exige mucho esfuerzo, pero ojalá que el esfuerzo lo podamos materializar eventualmente. Y pues bueno, los laboratorios de pequeños, medianos o de alta complejidad, a sus niveles deberán de cumplir con sus normas, ya bien sean nacionales o internacionales. Y el apoyo que podamos tener todos para lograr la mejora, pues debe de ser número uno, ¿no?, de una prioridad.
De acá de Chile, yo creo que el momento que estamos viviendo es un gran reto profesional. Lo focalizaría en nuestro último comentario, es un reto para nuestra profesión. Ya María Pascal hacía mención al tremendo esfuerzo que hemos hecho por años de esta profesión a la cual nos debemos y por la cual hemos hecho tanto. Creo que a través de nuestras sociedades científicas, colegios profesionales, quienes lideramos escuelas en universidades, debemos abrirnos a una jornada de reflexión que nos permitan aunar criterios, voluntades, y esto es lo más difícil, poder aunar voluntades, frente a en laboratorios clínicos que son competencia y subsisten unos haciendo la competencia del otro. Entonces, ¿cómo logramos que puedan ponerse de acuerdo para unirse y formar entre estos laboratorios pequeños un gran laboratorio? Yo creo que ese es el gran reto. Yo este discurso lo vengo sosteniendo desde hace 15 años atrás. Lamentablemente encuentra poco cabida por la competencia, pero insisto de que así como nos ponemos de acuerdo en tantas cosas, no sé cómo debe ser tan difícil la cosa del dinero, ponernos de acuerdo en, oye, ¿qué te parece si nos juntamos, si enfrentamos esto juntos, antes que llegue un laboratorio externo y coloque acá su sala de toma de muestra y con valores incluso mucho más bajos de lo que nosotros tenemos, cuando ya conocen a sus pacientes, el médico está ahí? Yo creo que por ahí va el momento que estamos viviendo. Ojalá que podamos nosotros atesorarnos del queso, nosotros poder dividir o cortar el queso, y de esta manera creo que estaremos preservando a futuro nuestra profesión como laboratorista clínico.
Pienso y comparto totalmente el criterio de Leverton, que es un reto para todos los que hacemos laboratorio clínico, para los profesionales que tenemos esta rama tan linda en que la situación va cambiando, como todo en el mundo va evolucionando. Las diferentes etapas que hemos vivido como profesionales inmersos en esta profesión, vemos un cambio con las nuevas reglas que se están presentando a nivel mundial y con la globalización, que nosotros también somos parte de este mundo globalizado y de hecho también empezamos a trabajar en ello. De ahí que el reto en Ecuador y en toda Latinoamérica, unos un poco más avanzados que nosotros, pero el reto es trabajar unidos, definitivamente para de esa manera fortalecernos, luchar contra posiblemente imperios económicos que se hayan ya generado y que realmente puede ser es un punto álgido acá, en el sentido de que tienes que demostrar que tienes capacidad, que tienes competencia, que quieres hacer las cosas con calidad, con las normativas, primero obligatorias que te pide cada país y que por las exigencias son ya estándares de calidad altos y que puedes demostrar que lo estás haciendo bien. Entonces, solamente unidos así ya individualmente va a ser bastante complicado seguir trabajando, pero sí en grupos de profesionales que nos aglutinemos y que trabajemos, porque tenemos, como decía también, el suscitado el problema en Chile, igual en Ecuador, sobre la medicina prepagada. Muchos laboratorios o que tenían sus servicios a esta medicina prepagada también han dejado de prestarle esto. ¿Por qué? Porque ahora la misma empresa aseguradora se ha montado su laboratorio, se ha hecho su clínica, ya presta los servicios directamente. Entonces se van mermando tu número de pacientes diarios y eso hace que tengas otro enfoque y otra perspectiva. Pienso que ahorita la unidad debe estar enfocada como un punto principal para poder seguir adelante. Importantísimo y siempre recalcado que la universidad y el profesional a través de las sociedades científicas deben estar unidos, porque de esa manera el profesional puede decir al ente formador cuáles son los requisitos que se necesitan ahora, actuales, para que ese profesional que salga, salga ya con más preparación a enfrentar los nuevos retos que se van dando en el día a día profesional. ¿Cómo puede haber una retroalimentación si no hay esa comunicación entre el ente generador de estos profesionales, que son las universidades, y en sí los profesionales aglutinados en las sociedades científicas o en los gremios? De esta manera pienso que podríamos enfrentar los nuevos retos. Pienso que estamos capacitados, como seres humanos somos competentes, con criterios, con fortalezas, pero definitivamente pienso que solamente unidos vamos a poder hacer competitivos y enfrentar los retos que cada una de las autoridades gubernamentales de nuestros respectivos países se presenten. Y algo muy importante que se está dando ahora con esta tecnología es que estas ayudas que nos podemos dar entre países, ¿sí?, latinoamericanos, la experiencia de Chile, de Argentina, de México, etcétera, de Paraguay, de todos los hermanos latinoamericanos que somos, que nos podemos ir apoyando y ayudando en este diario vivir que se va enfrentando el ser humano, el profesional, en estos nuevos retos que se presentan en el diario vivir. Y de ahí lo valioso de todos estos medios de comunicación que tenemos ahora para presentarnos frente a toda Latinoamérica con las dificultades y con la ayuda que cada uno nos podemos ir dando, ¿no? Ustedes con mucha más experiencia, porque prácticamente veo que ya han pasado esto y que tienen, por ejemplo, ya laboratorios acreditados. Entonces sí, nos podemos ayudar. Entonces un agradecimiento nuevamente y felicitaciones por todos estos eventos que nos ayudan y nos enriquecen como profesionales, como seres humanos. Gracias por permitir exponer la situación que vive ahorita el profesional ecuatoriano y yo estoy segura que la ayuda que ustedes pueden prestar como profesionales, como amigos, como seres humanos, también será muy valiosa y que nos ayudarán a enfrentar los retos. Los retos no salen solos, los retos salen con sacrificio, con esfuerzo y con unidad. De ahí que yo estoy segura que esto que se está enfrentando ahorita el profesional que trabaja en el área de laboratorio clínico, parte tan importante del equipo de salud, lo podremos afrontar. Todos unidos, yo creo que sí.
Bueno, muchas gracias María del Carmen, gracias Leverton, gracias Rosa. Realmente ha sido un debate interesantísimo. Ojalá que podamos juntar más voces de Iberoamérica para ver cómo enfrentamos estos retos, estos esfuerzos económicos, políticos y de capacitación para llevar adelante. Bien, como decías vos, Rosa, la calidad es algo que no se discute, todos queremos ir para ese lado, pero realmente todos juntos y apoyándonos para que nadie quede fuera en este camino de este esfuerzo que hacemos entre todos. Gracias una vez más. Seguramente estaremos haciendo debates nuevamente en el futuro. Gracias.
Saludos.
Gracias.
Gracias.
Saludos.
Adiós.